Gente Radio. Tu día.
Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos en Gente Radio, nuestra programación religiosa, sintonía con la Iglesia, todavía en este tiempo de Pascua, con un domingo extraordinario como fue ayer, el día de la Pascua del enfermo. En nuestra parroquia tuvimos como 34 unciones de los enfermos que dimos, pero también pues queremos unirnos a toda la problemática tremenda que está sucediendo en el mundo. Sobre todo con las palabras del Papa y contra la lucha que también está teniendo el Papa, ya que el Sínodo de Alemania, concretamente en el día de hoy, quiere organizar pues un acontecimiento que no se puede, vamos, ya hablaremos un poquitico de esto. Bueno, Vicente, pues saluda a nuestros radioyentes.
Pues especialmente saludo a los sacerdotes de las diócesis de Canarias, Tenerife y Gran Canaria, porque hoy hemos celebrado pues un doctor y santo de nuestra tierra, pero universal, San Juan de Ávila. Entonces, pues felicidades a cada uno de los sacerdotes. Oye, y de los que van a ser.
¿Y de qué tierra dices?
De aquí, de Castilla-La Mancha, de claro, Almodóvar del Campo.
Almodóvar del Campo.
Efectivamente, aquí había dos santos que eran primos, además, el fundador de los trinitarios y este buen patrón.
Ha sido un hombre extraordinario, ¿eh?
Sí, que todavía tiene mucho que decir.
Y tenía una importancia.
Porque tocó todo, todo lo tocó. Y se adelantó en muchas cosas. Fue un como un germen de una germen de la renovación que ha llevado la Iglesia pues hasta ahora. Y espero que sepa, ya hablaremos, como dice, espero que la Iglesia sea fiel a los principios, al Evangelio, porque vamos, hoy vivimos en un clima de discusión totalitaria y total, además. Porque parece ser que hemos olvidado la historia, los problemas y sobre todo las indicaciones de Jesucristo, que es el fundador.
También es verdad. Bueno, pues nuestro gran santo de hoy es San Juan de Ávila, que no era de Ávila, pero bueno, que era de Almodóvar del Campo, allí, que murió en Montilla, y ahora estaban dando la misa esta mañana desde la Catedral de Córdoba, Monseñor Demetrio. Pues es que es un acontecimiento para nosotros los sacerdotes muy especial. Como nos reunimos todos los miércoles, pues nosotros vamos a celebrar esta fiesta a nivel arciprestal, para no hacerlo demasiado conglomerado, que todos los años lo hacíamos. Celebraremos una Eucaristía y después tendremos una pequeña reunión entre nosotros.
Perfecto, que, muy bien.
Sí, sí, lo hacemos. Bueno, ¿qué noticias tenemos de Alemania con este sínodo?
Bueno, lo de Alemania es tremendo porque se han desatado los cordones. Parece ser que ellos viven un tiempo especial porque quieren ir por delante de la Iglesia para intentando que no cometa los errores del pasado y que, bueno, pues que la libertad sea el principal valor. Claro, ahí rozamos siempre con el problema de la libertad y la obediencia. Y la obediencia sobre todo a las indicaciones del Papa, que de momento está aguardando hasta el último paso para ver hasta dónde puede llegar el asunto. Los alemanes, los sacerdotes alemanes, están situados en un sistema especial. Alemania tiene un problema que no tienen otros países, y es que se mezcla ahí la dotación económica y el derecho que por pagar se creen que tienen todos los cristianos por el hecho de contribuir con sus impuestos a la Iglesia católica. Entonces, por ahí hay una pata que cojea, es decir, que pago para ser cristiano un poco o por ser cristiano, y eso me da derecho, como si dijéramos, a decir lo que me dé la gana, o a vivir mi cristianismo como nos dé la gana. Y en segundo lugar, bueno, pues los sacerdotes están desafiando, según dicen, al Vaticano, y hoy, por ejemplo, pues están bendiciendo a todo tipo de parejas, es decir, todas las relaciones humanas, humanas, son santificables y bendecibles. Pero bueno, una cosa es que se sean buenas y otra cosa es que cuando se bendice en el nombre de la Santísima Trinidad, es muy grave, es muy grave. Yo creo que deberíamos detenernos y atenernos a la bondad autonómica y natural que Dios ha puesto en todas las cosas, pero de ahí hacer de toda relación un testimonio de la Santísima Trinidad me parece que es un error, un cisma, pero gordo, gordo, gordo. Es un abuso, un abuso.
Ciertamente. Fíjate que, y nos lo va a decir el Padre Santiago, que tenemos un corto, lo tenemos aquí ahora al finalizar esta primera parte, realmente preocupadísimo cómo están sucediendo las cosas. Y hoy, como tú decías, pues están como si fuera un sacramento el matrimonio en parejas pues del mismo sexo y cosas por el estilo. Pero piensa que esta gente es excomulgada la te sentencia,
Sí, claro, pero ¿qué significa?
Pero que no, pero no hacen caso,
cuando desafiamos, ¿no?, hasta esa situación. Es que el problema de la excomunión es que, vamos a ver, para esta gente yo creo que es demasiado pronto y están tomando decisiones sin pensar en el horizonte de eternidad que tiene toda existencia humana. Me parece que están cayendo en una zona de altísima gravedad, va a convertir en un agujero negro teológico y pastoral y desde luego católico o anticatólico. Es una herejía, pero así como tú dices, lata sentencia. Es que no han visto, yo me pregunto con los listos que son, no han visto otra salida. O es que no han profundizado en la bondad. Vuelvo a repetir, Dios creó todo bien y todo lo que existe es bueno, pero de ahí a que yo me convierta en un santificador, en un decididor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si dijéramos, vale, no hay evolución, ya está todo bendito, vámonos, cerramos y nos vamos. Hombre, por favor, esto es abusar y caer en una especie de panteísmo donde no se acepta el tiempo, no se aceptan los ritmos del tiempo. Hay que esperar que la evolución de la humanidad mejore por sí misma, pero no adelantarse. Yo creo que el impulso que tienen de santificar puede ser muy honrado, puede ser muy optimista, puede revelar una grandísima fe.
Cuidado, que esto no aquí...
Espera, pero se está haciendo a espaldas del magisterio, se está haciendo a espaldas de Pedro, y eso es gravísimo, eso es clavar a Pedro en una cruz que no es la de Dios, está inventada por los humanos. Vamos,
que se bendiga un matrimonio homosexual, eso nunca será matrimonio, ¿sí?, y por tanto no, nunca claro, va a poder ser bendecido. Claro, y porque Dios no lo ha querido, simplemente así, porque Dios no lo ha querido. No estamos para cumplir nuestras tonterías, sino estamos para cumplir la voluntad de Dios. Y esto, claro, Dios no lo quiere, y Dios no lo ha puesto, y entonces nosotros no lo hacemos.
Así, yo no sé, ahí estas cosas terminarán en unas divisiones muy grandes. Estas cosas traen divisiones porque me parece que hay falta de discernimiento, falta de oración, falta de profundización. ¿Por qué tienen que declarar esto si todavía es un proceso que además está cayendo en estos defectos y que están soliviantando a mucha gente, en concreto a los que están viendo la profundidad y el calado que puede tener esto? Yo creo que es una precipitación horrible en la que no sé qué prisa tienen en qué. No sé,
bueno,
no sé.
La verdad es que cuando uno realmente ya no cree en Dios, empieza a creer con todas las tonterías que se le ocurren a uno. Y claro, y no dejan de ser tonterías que se le ocurren a uno en contra de la ley de Dios, nos guste o no nos guste. Y si va contra la ley de Dios, las cosas no van a funcionar.
No puede ser. Es que yo no me lo explico tampoco. Después de lo que está diciendo el Papa, es que yo no sé qué es lo que falta. Como tú dices, yo creo que fe, fe real, no fe teológica, ni fe intelectual, ni fe ilustradísima, sino fe real en las personas, comenzando por el Papa, que esa es la cuestión. El testigo último y primero de nuestra fe universal y católica es él. Pues obedezcan. Obedezcan, escuchen y disciernan. No digan sí sin razón, pero escuchen. Yo creo que es que no se escucha suficientemente ni al Espíritu Santo, que sería el primero, ni al Evangelio.
Porque eso es una decisión personal que han tomado ellos. Ahora, también podemos decir que con respecto a estos últimos meses, ellos han empezado a recibir también muchas críticas de cristianos convencidos y de no tan convencidos de que por ese camino no se va. Y hay mucha gente que ha abandonado precisamente esta posición, que en un principio podría parecer muy sugestiva, pero que la han empezado a abandonar. Y realmente ahora no son tantos los que quieren hacer este cisma. O sea, no
claro,
vayamos
es
a...
que
lo que pasa
que
es que hoy día el que más chilla...
Sí, parece que es el más listo de la manada.
Sí, y no solo el que más listo, como si tuviera tanta gente que le sigue detrás, pero el tema ya no es tanto, como decían antes, que hacemos un cisma mayor que el de Lutero. Ay, cuidado con eso,
Pues hombre, es que son tan la cantidad de detalles y de ideas que parecen inocentes, que se están admitiendo sin ningún tipo de comprobación, de contraste, de diálogo, es decir, que van tesis a tesis, como una especie de propuestas de partido para ver si la verdad
va más por ahí, como propuestas de partido más que de otra cosa.
No, la Iglesia nunca será así, no puede ser. ¿Qué pretenden? ¿Librarse de la relación con las demás, con el resto del catolicismo, o pretenden sustituir la doctrina de siempre? No, la verdad es que...
Pero bueno, ¿y por qué no te preguntas, pero esta gente son gente de fe? ¿O son machangos por aquí? Porque ya han perdido la fe y ahora ya cualquier tipo de cosa para mantenerse, pues, digamos, en el poder.
Claro, es así, es decir, van a caer en lo de siempre, es decir, por pasarse el equilibrio católico que tanto se ha dicho desde el Concilio Vaticano II. A mí me parece que está bien oír, está bien irse a los extremos, vale, de acuerdo, pero de ahí a decidir o a poner al final un documento que va a ser de arriba abajo, examinado con lupa y con más tiempo del que ellos han utilizado a lo mejor y con más severidad, por amor a la verdad, yo creo que se van a ganar un tirón, como lo están haciendo, se están ganando un tirón de oreja, que ojalá y sea solo eso.
Bueno, pero no solamente tenemos el día de hoy que van a hacer, que ya han hecho, ¿no?, este tipo de uniones homosexuales bendecidas y todo por el estilo. Yo creo que todavía es peor el día 15. El presidente de los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana pues va a convocar una gran celebración, con todos, con luteranos, calvinistas, protestantes y todo, y les va a dar la comunión a todos. Va a ser un sacrilegio horroroso.
Pero desde luego, porque decir que a la libertad de cada uno deja la decisión de comulgar o no comulgar.
Pero ¿cómo va a ser?
Pero vamos a ver.
La decisión de cada uno, pero si nosotros estamos para cumplir la voluntad de Dios.
Claro, si yo siento por dentro la libertad de considerar, como dice Francisco...
A ver, yo que siento por dentro, espera... Sí, pero yo siento por dentro el dicho. Yo más bien dice, y si a mí me da la gana hacer esto, porque ya no es que sienta por dentro,
Bueno, pues eso es como una especie de golpe de estado que se da uno a su propio ser, ¿vale? Una parcialidad convertida en dogma de interpretación de todo. Eso es un error, el primer error. Un capricho se va a convertir en una verdad, por favor, y en una verdad además de fe, de relación. con Dios y con los hermanos.
Pero es que, y no solamente esto, es que también están ya pues aprobando eutanasias, abortos, suicidios.
Pues eso digo,
asistidos,
que lo humano más, más indiscriminado.
Las leyes LGTB y todo. Es decir, que, claro, que no tiene mucha diferencia de lo que está pensando aquí, por ejemplo,
pero el, ¿sabes? Yo creo
el
que
coletas
también
hay, del moño, claro, este.
No, ahí vamos. Es que yo creo que también hay una sombra de miedo a que el mundo nos rechace tal y como somos, tal y como es la verdad del Evangelio. Y ese miedo
al
mundo,
por ahí van los tiros.
Creo, claro, creo que es lo que está haciendo que la gente se adelante en una especie de instinto de autodefensa.
Que yo soy el más guapo de todos.
De prevención, para que no pase lo que vamos, lo que tememos muchos y lo que estamos experimentando, que el Evangelio y los criterios del mundo no son amigables, no son amigables. El Evangelio no condena al mundo, pero el mundo en sí mismo se convierte en juzgador del Evangelio. Y ahí está el diablo de siempre, es el que pone los pleitos a la iglesia, a cada uno de los cristianos. Es el pleiteador número uno, pero ¿cómo no lo ven? ¿Cómo no descubren eso?
Es difícil. Todo esto es una gran ayuda que te da el Espíritu Santo. Pero si tú no tienes una vida de oración, de compromiso cristiano, ¿qué vas a escuchar? Escucharás lo que te dice la televisión y todos tus caprichos y lo que a ti te interese. Aquí lo que está fallando realmente es lo que era el Evangelio de ayer. Ayer era la culmen de toda la Pascua. ¿A dónde llega la resurrección de Cristo? A entablar una relación interpersonal contigo, donde el único mandamiento sea de Él para nosotros, de nosotros para Él, sea el del amor. Y nada más, no hay otra cosa.
Y que sea el mismo amor, y que sea el mismo amor, no otro cualquiera. Es decir, que cualquier amor es el amor, eso me parece eso es un error, porque yo no puedo decir que el amor que yo le tengo a una hormiga o el amor que yo le tengo a una sustancia química, eso refleja el amor entre personas como es la Santísima Trinidad. Eso es absurdo, eso es degradar la realidad. Eso es hacerle una injusticia tanto a la hormiga como a la piedra como a mí y, por supuesto, a Dios, está claro. Es confundir planos, confundir términos, es hacer de la armonía un absoluto pandemonium y un caos de lo más triste, que conduce al suicidio, sí, o al homicidio.
Sí, sí, sí. Bueno, una cosa que sí, estamos apoyando al Papa, pero sobre todo hagamos lo que nos pide, que haya oración.
Bueno, pero
yo creo que con esa oración que ha empezado a surgir entre la Iglesia, mucha gente de esta que estaba apoyándoles ha dado marcha atrás y ya no son tantos como parecen, ¿eh? Ya no son tantos como parecen. Bueno, pues todavía sigamos orando, sobre todo para que este gran sacrilegio del día 15 no se consume.
Pues espero que no, y esperamos. Y además espero que María tenga misericordia de estos liberalotes que quieren como quitarnos de encima el peso del mundo o la responsabilidad del Evangelio. No, señor, tenemos que cargar con esas dos realidades.
Claro, claro. Bueno, has hablado de la Virgen, estamos en el mes de mayo.
Por supuesto,
y estamos
en el mes de mayo y en el año de San José.
Y en el año de San José, y estamos a punto ya del día 13, que es la gran manifestación de la Virgen en Fátima, que es la gran manifestación de la Virgen para el tiempo de hoy.
Que se conoce que eso, que el tiempo de hoy se quiere convertir en el canon de todos los tiempos. No, hombre, no. Vivamos la relatividad, que esa es la ley de la realidad.
Bien, ¿y qué decía San Juan de Ávila precisamente sobre la fiesta de la Virgen? Dice, preferiría vivir sin piel que vivir sin devoción a la Virgen María. Fuerte, ¿no?
Luego supo lo que era ser desollado socialmente, porque estuvo preso, estuvo inquisitorializado, y se cuenta que fue por una cuestión de liberación femenina, además, porque parece ser que le hizo frente a unos chulos que manejaban unas determinadas señoras, en aquel tiempo, ¿eh? Y la revuelta que tuvieron esos fue denunciarlo falsamente por opiniones que ellos habían oído, que había dicho el santo, por lo visto, según ellos, y claro, estuvo en proceso. Entonces él ya empezó, fíjate tú, en aquel tiempo, ¿eh? O sea que por eso el autifilia...
¿Cuántos santos han sido calumniados? Prácticamente casi todos, ¿eh?
Pues claro, hombre, evidentemente es el primer paso. Es decir, como ahora le están haciendo a muchos católicos que se llaman católicos integrales, le están haciendo a Francisco. Es decir, que, igual, que muchos igual. Están diciendo que ha sido un golpe de Estado que dio no sé qué nombre
sí,
de quién.
Sí, que quitó del medio
a Benedicto
y tantas tonterías de todo esto. Bueno, o sea, vamos a cortar. Y vamos a entrar en este corto fantástico del padre Santiago Martín, comentando pues todo lo que hemos estado comentando nosotros, pero él lo sabe decir, yo creo que mucho mejor que nosotros todavía. Vamos a escucharle.
Esta semana, siempre dentro de este contexto de un posible cisma dentro de la Iglesia Católica a raíz de algunos acontecimientos que están anunciados que van a tener lugar o podrían tener lugar en Alemania, esta semana han ocurrido varias cosas. En primer lugar, ha habido un manifiesto, una petición firmada por personas de distinto tipo, un cardenal y un arzobispo, el cardenal Zen, emérito de Hong Kong, y Monseñor Schneider, varios sacerdotes y muchos laicos, una petición dirigida al Santo Padre para que impida la bendición de parejas homosexuales anunciada en varias parroquias alemanas, que tendría lugar, si no hay cambios, el próximo día 10. Bueno, esto es un acontecimiento, es decir, ha habido alguien que ya se ha puesto y está organizando esta llamada pública, esta petición pública al Santo Padre para que intervenga y no se lleve a cabo esta bendición. Esta petición surge de Brasil y de Portugal y está sumando adhesiones por todo el mundo. Junto a esto, ha habido dos cosas que considero relevantes. En primer lugar, las declaraciones de un canonista de la diócesis de Colonia, también en Alemania, diciendo que el sacerdote que hace estas bendiciones, debido a que está desobedeciendo explícitamente a doctrina de la fe, a la congregación de la doctrina de la fe, pero también al Santo Padre, debido a esto incurre en excomunión late sentencia, es decir, en excomunión automática. Aunque esto solo tendría efecto público, por lo tanto, no podría nunca más, hasta que se le levantara la excomunión, celebrar los sacramentos, si viene ratificado por el obispo correspondiente. Si es el obispo el que apoya estas bendiciones, entonces también el obispo incurre en excomunión late sentencia. Esto, dice el canonista, queda en el fuero interno de la persona, pero las cosas son como son. Es decir, esas personas, obispo o sacerdotes, están excomulgados. Lo saben ellos, pero lo saben ellos y están excomulgados. Repito, es la opinión de un importante canonista, experto en derecho canónico, de la archidiócesis de Colonia en Alemania. Creo que esto sitúa las cosas en su sitio. Ya no hace falta que haya una excomunión explícita por parte del obispo o por parte del papa, sino que automáticamente en late sentencia están excomulgados. Para que eso sea público sí que hará falta la excomunión explícita. Se dará o no se dará, veremos lo que sucede. Pero quizá lo más destacado, me parece a mí, ha sido lo que ha publicado un periódico alemán de la ciudad de Augsburgo, que recoge la denuncia que surge en una ciudad alemana, en Münster, la denuncia contra tres obispos. Uno de ellos nada menos que el cardenal Marx, arzobispo de Múnich, y el otro, Monseñor Batzing, que es el presidente de la conferencia episcopal alemana, y el tercero, el obispo de Treveris, Trier. Estos tres obispos, según esta denuncia, estarían implicados en encubrimiento de abusos sexuales por parte de un sacerdote. Si esto es así, ahora la denuncia tendrá que prosperar, tendrá que ir a los tribunales, bueno, pero si esto es así, es evidente que los tres, el cardenal Marx y el presidente de los obispos alemanes entre ellos, los tres tendrían que presentar automáticamente la dimisión. Con lo cual, el giro que daría en Alemania el desarrollo del sínodo y los acontecimientos ligados a él sería un giro de 180 grados. Porque si dos de los principales promotores, el tercero, el de Treveris, también está implicado a menor nivel, si dos de los principales promotores de todo esto se encuentran acusados de proteger a un pederasta, y se encuentran sometidos a una investigación civil y removidos de sus cargos, repito, el giro que va a dar todo este proceso sinodal va a ser espectacular. Creo que son tres acontecimientos, repito, que han tenido lugar esta semana y que posiblemente marquen lo que pueda ocurrir el próximo día 10, cuando están anunciadas las bendiciones de las parejas homosexuales, y de lo que pueda ocurrir el próximo día 15, cuando está anunciada la ceremonia en la que se llevará a cabo la intercomunión con los protestantes. Quiero decir algo que me parece importante. Cuando uno defiende una tesis, tiene que tener mucho cuidado con no ofender a nadie. Las palabras, incluso aunque estés cargado de razón, las palabras pueden hacer mucho daño. No hay por qué ofender, no hay por qué insultar. En la defensa, si se cae en la agresividad, se pierde la razón, aunque se tenga toda la razón. Lo digo porque a veces algunas expresiones de algunos hacen más mal que bien a la causa que se defiende. La Iglesia es muy respetuosa en sus manifestaciones públicas, quizá no lo fue antaño, pero lo es desde luego ahora, en su trato hacia las personas homosexuales. Y así tiene que ser. Hay que cuidar muchísimo el lenguaje para no ofender a nadie. La Congregación de Doctrina de la Fe ha dicho con delicadeza que hay que tratar a estas personas con toda la dignidad que merecen y que únicamente no se puede, son palabras de la Congregación, no se puede bendecir un pecado. De ahí a los insultos hay un abismo y hay que tener mucho cuidado en las expresiones porque esas expresiones se vuelven contra aquel que las pronuncia aunque tenga razón. Otra cosa que me parece importante, es una opinión por supuesto, es que si está mal bendecir un pecado, está mucho peor cometer un pecado. Y me refiero a la posibilidad de que los protestantes comulguen. Se está poniendo el acento casi exclusivamente en el tema de la bendición de las parejas homosexuales. Y se está dejando de lado lo que puede ocurrir, porque está anunciado que va a ocurrir el día 15 con la intercomunión con los protestantes. Que comulgue el que quiera según su conciencia. Esta máxima, aplicada, por supuesto, no solo a los protestantes, sino al que lo desee, esta máxima lleva a devaluar completamente la Sagrada Eucaristía y es la permisividad que va a provocar tantos sacrilegios, tantas comuniones sacrílegas, donde la gente, sin estar preparada, sin pertenecer a la Iglesia Católica, sin estar en comunión con la Iglesia Católica, en comunión de doctrina y en comunión con Cristo en su conciencia, es decir, en comunión con Cristo sin estar en pecado mortal, las personas van a ir a comulgar. Esto es un sacrilegio. Y a mí esto me parece muchísimo más grave, sin quitar gravedad a lo otro, pero me parece muchísimo más grave porque es un sacrilegio contra la persona misma de Jesucristo presente realmente en la Eucaristía. Si nosotros toleramos los abusos a la Eucaristía, si nosotros toleramos o incluso promovemos, que es lo que algunos hacen, los abusos contra la Eucaristía, las ofensas a Jesús presente en la Eucaristía, la Iglesia ha dejado de tener sentido. La Iglesia está por Cristo. Cristo es el principio y el fin de la Iglesia, es el alfa y el omega. Si nosotros renunciamos al amor a Cristo, permitimos o incluso promovemos la ofensa a Cristo, ¿qué sentido tiene ya la Iglesia? Por eso, no centremos nuestra mirada en lo del día 10, que no creo que sea poco importante, hasta el punto de que, según ese canonista, eso provoca la excomunión late sentencia. Centremos, pongamos sobre todo nuestra atención y nuestro interés en que Jesucristo, nuestro Señor, presente realmente la Eucaristía, no sea profanado. Ahí es donde tenemos que poner el acento. Por otro lado, lo dije la semana pasada, también la Congregación de la Doctrina de la Fe, y por supuesto con el apoyo del Papa y además el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, han dicho con la misma rotundidad, aunque no haya sido tan reciente, pero han dicho, estando el cardenal Ladaria al frente de la Congregación de Doctrina de la Fe, han dicho que los protestantes no pueden comulgar. Por lo tanto, si una cosa va unida, una desobediencia va unida a la excomunión late sentencia, me imagino que la otra desobediencia, incluso con más motivo, también lleva implícita la excomunión late sentencia. En la primera estarían implicados los sacerdotes, porque ningún obispo ha dicho que él vaya a bendecir las uniones homosexuales, aunque sí han dicho que no van a hacer nada contra los sacerdotes que bendigan esas uniones, pero en cambio, en el acto del día 15 sí que hay obispos implicados, entre ellos Monseñor Mancín, que es el que ha promovido como presidente del episcopado este acto ecuménico. Recemos. De repente la situación puede dar un giro que es inesperado. Recemos. Pero también hagamos nuestra parte, levantemos nuestra voz para que lo oigan aquellos que tienen el poder para tomar decisiones. Pero no ofendamos nunca a nadie, no ofendamos. Porque si ofendemos, si somos agresivos, si insultamos, eso se volverá también contra nosotros. La Iglesia no quiere ofender a nadie. Quiere decir la verdad de Jesucristo, que es la plenitud de la verdad, sin ofender a nadie, sin maltratar a nadie. Recemos, hagamos lo posible para que estas cosas no sucedan.
Bueno, en este mes de mayo, de abril, hemos tenido la fiesta de la Divina Misericordia. Nos van a explicar cómo se celebra y se vive la fiesta de la Divina Misericordia y cómo la misericordia, sobre todo este Rosario de la Misericordia, ojalá lo rezásemos todos los días. En mi parroquia lo rezamos todos los días, los dos rosarios, el de la Misericordia y el de la Virgen María. Escuchemos este comentario que es muy interesante.
Hace poco hemos celebrado la fiesta de la Divina Misericordia, una devoción que tienen también muchos madrileños. De hecho, en nuestra ciudad existe un santuario dedicado a ella. Se encuentra en la unidad pastoral de San Blas, en la parroquia Virgen del Mar.
La devoción por la Divina Misericordia es universal, llega a todo el mundo. Y nosotros nos hemos acercado al mejor sitio posible para conocer más de esta imagen de Jesús, el santuario que tiene dedicado en Madrid, junto a la parroquia Virgen del Mar.
Es una devoción que la clave está en dejar que Dios aparte todo aquello que no es Él, para que entre con fuerza su amor y su misericordia, y nosotros también ser canal de ese amor y de esa misericordia de Dios a los demás.
¿Cómo nace este santuario de la Divina Misericordia?
Pues este santuario nace en septiembre del 2010 con un deseo de llevar y de traer la misericordia, esta devoción, pues a toda la gente del barrio de San Blas.
Aquí en este santuario, ¿cómo se reza a la Divina Misericordia?
Tenemos un momento especial, que son los martes, de 6 a 7, donde oramos con diferentes textos, pues de Santa Faustina, del Papa Juan Pablo II, diferentes textos de santos que nos hablan de la misericordia. Rezamos las vísperas, rezamos la coronilla y a continuación tenemos la Eucaristía comunitaria.
¿Cómo describirías la imagen?
Pues es una imagen que hace a Jesús muy humano, ¿no? Porque le vemos con rasgos como si fuese una fotografía, ¿verdad? Sobre todo lo que simboliza, ¿no? Es que el Señor lo único que nos sabe es bendecir, ¿eh? Y también llevarnos y recordarnos que Él nos lleva dentro de su corazón, que cada uno de nosotros tenemos un sitio en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios.
¿Qué podemos aprender de la Divina Misericordia?
Yo creo que la Iglesia ahora mismo es una Iglesia en salida porque necesita, como el mensaje de la Divina Misericordia, mostrar que todo el mundo es importante para Dios, que no hay nadie excluido de su amor y de su misericordia, ¿no? Y que nos dejemos amar por Él tal y como somos y que le entreguemos todo aquello que nos pueda hacer daño, todo aquello que nos aparta de los demás, para que Él lo transforme en vida, ¿no? En vida eterna.
Y tenemos ahora un corto muy, pero muy interesante, que es como el mensaje central que el Papa quiere darnos hoy día sobre las finanzas. Todo esto ha sido fuerte lo que ha dicho, ¿eh? Vamos a escucharle.
Pues sí, es una de las tentaciones.
Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas, de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro.
Bien, y cortamos esta primera parte. Dentro de breves momentos estamos de nuevo con ustedes. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. Seguimos con ustedes de nuevo aquí en Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, esta programación religiosa que tenemos, comentando pues lo que está sucediendo a nivel general y sobre todo también pues apoyando al Papa, que esta semana nos ha dado muchas noticias. Por ejemplo, dice el Papa Francisco, pide que cese la violencia en Jerusalén. De nuevo los palestinos y los árabes cristianos y después con toda la policía israelita, hay verdaderos problemas, hay muertos inclusive.
Pues sí, porque bueno, la verdad es que hoy vivimos en un ambiente de violencia que se nos está convirtiendo en el pan de cada día, desgraciadamente, en el veneno de cada día.
Bueno, también no, el Papa no ayer mismo, en el día de la, en el momento del Ángelus, pues también pedía por que en Afganistán, después de ese atentado contra las escuelas de las niñas,
60 y tantos muertos, en África igual, mira que los están pidiendo para que se acabe el yihadismo, sobre todo en África, que es donde tiene clavado más los dientes, los grupos yihadistas.
Que hablaba el Papa era de la violencia en Colombia.
Claro, es que además eso es tremendo lo que está, cómo está reaccionando el poder además, ahí. Es que falta diálogo, falta escucha, falta organización, faltan partidos políticos que vertebren a la sociedad, que hagan de los ciudadanos unos protagonistas, no que decidan ellos y con sus síntesis y sus esquemas de poder. No se trata de eso, se trata de hacer una cultura de la democracia y de la libertad de nuevo refundición, pero se conoce que todavía no hemos llegado al asunto. Y luego por las grandes potencias asustando al mundo, asustándolo con todo tipo de medios militares, bioquímicos, claro.
y viéndolo. Yo creo que esto también, a ver si entendemos de una vez o estamos preparados bien para afrontar la situación que nos pone, nos comprometemos realmente o aguantemos todo lo que nos echen.
Pues sí, claro, ¿eh? Es que esa es la historia del asunto. Pero bueno, son circunstancias que hay que aceptar de momento. Y como tú dices, el Papa está tocando desde la oración que se está haciendo, el último trecho que recorre de esas reflexiones de los miércoles, de las audiencias, es la oración contemplativa, que es la oración más cálida y más próxima a Dios. Claro. Es decir, digamos así de claro. Entonces, parece que habla de muchas cosas muy distintas, tocan, es como si fuera un poliedro tremendo, pero en realidad todo va enfocado al día de hoy. Es decir, tiene muy presente cada día lo que está pasando en el mundo. Y él toca todos los palillos posibles para que comprendamos cuál es nuestra situación.
Que tenemos que comprenderla, que es que el problema es que estamos dormidos, que tenemos que abrir los ojos y ver lo que está sucediendo en el mundo, que todos somos responsables de todo. Y sobre todo los cristianos tenemos un arma poderosísima, que es la oración. Utilicémosla también, que Dios quiere que lo invitemos a entrar, que no se sienta un invitado, o sea, uno que ha entrado para allí sin que le llamen ni nada, que él quiere sentirse invitado para nosotros, para poder ayudarnos, echarnos una mano, pero no lo queremos hacer. Por eso sale en la noticia ahora de que, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en México, el número de los que, no, en México no, en Francia, el número de los cristianos practicantes ha disminuido, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no queremos y a Satanás no le cuesta nada destruir ni un matrimonio ni una persona que no reza, apartarla de Dios no le cuesta absolutamente nada.
Esa es la historia. Entonces, pues será que no avisamos, ¿eh? Entonces, mira, pues fíjate el asunto de separarnos de la vid, lo que ayer comentaba del Evangelio del domingo, en el Regina Cheli. El fruto de la permanencia en Dios es el amor. De una persona que no se arraiga, como tú dices, en Dios, y no lo nota dentro de sí, alrededor, en sí mismo, en lo más profundo, y no hace no solo un invitado, sino su origen. Es decir, todo lo que no levantemos en Dios se nos caerá, se nos cae. Es un absurdo.
Sí, esto es clarísimo. Ayer yo hablaba en la homilía que hoy es el centro a donde ha querido llevarnos Jesucristo con su resurrección, a este encuentro personal con Dios y con los demás en el amor.
Claro, y eso significa para el Francisco colocarnos a todos los hombres del planeta Tierra al borde de la eternidad. Es decir, él tiene que mantener la puerta abierta del reino de Dios hacia el pequeño y miserable república humana. Siempre tiene que estar abierta esa puerta, y mira que Francisco la mantiene hablando de la misericordia, del amor, de la justicia, de las finanzas, de las tentaciones que hacen que el hombre se precipite y se encierre en sí mismo. Eso es así. Nos está diciendo todos los días eso.
Este es el plan. Mira, el Papa también está proponiendo ahora como ejemplo para magistrados a un juez que fue asesinado por la mafia y lo va a beatificar.
Por supuesto, ya empezó Pablo VI, con los jóvenes universitarios que tenía cuando él era conciliario de la juventud universitaria italiana, se rodeó de Aldo Moro y esos que refundaron la democracia cristiana. Bueno, pues todos esos jueces que vertebraron la sociedad italiana, muchos, casi todos, fueron asesinados. ¿Por quiénes? Por las mafias, por los grupos terroristas, por los grupos de interés que hacían justamente, manejaban el dinero.
Por la ultraizquierda también.
Exacto, ahí estaba todo mezclado. Es decir, estos que pretendían sustituir al Estado por los intereses corporativistas de grupos políticos y de toda naturaleza. Bueno, pues ahí cayeron esas sangres. Lógicamente el fruto es hoy, que hay que difundir ese testimonio porque no fue contra de la libertad de la sociedad humana, sino que fue a favor de los valores de la libertad verdadera. Y eso se paga con sangre, como lo han demostrado estos
hombres. Vale. Seguimos, porque la Iglesia en Ecuador expresa a Colombia su profundo dolor por la violencia. Es que se ha desatado una violencia impresionante en Colombia. Yo estuve 9 años allí y realmente siempre había como un pozo de violencia tremendo. Han vivido el siglo XX en una violencia total. Y ahora vuelve otra vez a resurgir de una forma tremenda, ¿eh? Todos esos odios, pues también porque, el no tener los medios suficientes para vivir, todo eso origina.
Pero es que cualquier país está al borde de eso cuando las instituciones no se respetan, cuando los principios no se ponen en práctica, cuando todo el mundo intenta saltarse la valla de la ley por donde le da la gana. Hombre, es que así lo que vamos a provocar es la destrucción de la sociedad, desde como tú dices, como decimos siempre los cristianos, ¿dónde empieza eso? En la primera relación humana, madre hijo, sí, mujer, sí. Hombre, hermanos y padres. Es que ya lo dijo Jesucristo en el Evangelio. Sí, te voy a traer fuego, pero fuego para avivar en la vida, claro. No para achicharrar en una muerte absoluta.
Bueno, ya que hablar de las madres, que hemos tenido el Día de las Madres, que fueron felicitadas también por el Papa y todo esto, hay en Nazi Prensa claro, una reflexión muy bonita que dice, conoce a 8 mamás santas que criaron a hijos santos, que fueron también reconocidos como santos. Eso deberían hacerlo todas nuestras mamás también, ¿eh?
Pues sí, pero las pobres como se están incorporando al trabajo masivo y a la política, eso parece que no tienen tiempo de ni siquiera disfrutar de la educación personalizada a sus hijos en la familia. Qué curioso, todo el mundo delega y da poderes a una sociedad de la cual luego es incapaz de controlar. Y claro, ya. Los que manejan la sociedad al final acaban cargándose el origen de la libertad, evidentemente.
Ya. Y fíjate que ahora pues estamos teniendo este cenáculo virtual todos los días y el sábado tuvimos uno iberoamericano
y celebrando un aniversario, ¿no? Los ¿cuántos años celebró?
49.
Fíjate.
49, ya sí. Pero que me extrañó todo era que todo el mundo, después había este momento de fraternidad y cada uno pues se presentó, todos los que estábamos allí. El problema es que no les dejan ir a las iglesias, que las iglesias están medio cerradas, que muchas de ellas les han impedido celebrar misa, que solamente hay misa de lunes a viernes, sábado y domingo no. Y aquí tenemos la noticia de que en una primera comunión allí en Argentina, bueno, hubo hasta palos para los niños y todo. Imagínense bueno, hasta dónde llegó la cosa.
Qué barbaridad.
La ONU ha pedido, fíjate, esto es una cosa muy interesante, la ONU publica un plan de acción para proteger los lugares religiosos en el mundo. Lo cual significa sí. Que la problemática existe, ¿eh?
Y muy profunda. Lo que pasa es que la ONU siempre tiene dos caras, ¿sabes? Yeah. Porque como está constituida en su mayoría de poder decisional, es decir, los 5 o 6 que manejan el asunto, son entre ellos bastante comunistas, entre ellas la China y Rusia, pues ahí tenemos 2 escollos, ¿sabes? Que ya veremos cuándo se los van a sacudir. Porque mientras la organización y la estructura esté basada en la cantidad, en el número y no en la calidad, la cosa siempre sufrirá Así estamos.
Bueno, entonces, otra claro, cosita pues, también que hemos hablado tanto de Alemania, ha salido un libro muy interesante sobre la herejía de Lutero, y que yo os invitaría a que lo leyerais, porque a veces nos lo quieren como santificar a Lutero, pero realmente el daño que hizo fue impresionante. Y consecuencia es todo lo que estamos viendo, este proceso de protestantización de la Iglesia en Alemania. Fruto es todo esto de aquí.
Sí, pero a eso tenemos que encajarlo también los católicos, porque a veces parece que la razón no está de nuestro lado en muchas cosas, en muchas manifestaciones populares. Es decir, cuando un católico se queda en la imagen y no en el quién de la imagen, en el quién es el original de la imagen, se está perdiendo. Es ahí donde empieza a protestantizarse. Pero por ausencia, los católicos alemanes tiraron un poco, hicieron de iconoclastas. ¿Por qué? Porque veían que la gente se les iba alejando del fundamento evangélico de todo. Iban a recuperar el evangelio. Hicieron, pues también se pasaron, evidentemente, provocaron la
división. En el fondo lo que queremos hacer es una religión a nuestra medida y que no nos complique con nada, y que si es posible con no ser nada también, un ateísmo pues práctico. Sí. Vamos. Sí. Aquí tenemos una noticia interesante. Por razones económicas, el gobierno de Inglaterra ha disminuido muchísimo la ayuda que estaba dando a las asociaciones proabortistas. De algo puede servir entonces este COVID-19. Pero sí, vamos.
Sí. Pero eso es terrible. Sí, algo puede servir. En realidad, bueno, no hay mucho que comentar sobre eso. Así que, bueno, también se ha creado un grupo de trabajo para excomulgar a las mafias, también.
También, fíjate.
Pero ese grupo de trabajo tenía que ser una cosa estatal. Y sin embargo, vemos que muchos estados se apoyan precisamente en las mafias. Y las mafias penetran en los estados como si no hubiera que pagar el tributo de una justicia como bien común. Básico, o sea que bueno, y luego también hablando del COVID y eso, Francisco también ha hablado de la suspensión de las patentes farmacéuticas, que esa es otra de las historietas. Es decir, bueno, los Estados Unidos han liberalizado, parece, las patentes, pero ya veremos a ver en qué condiciones, porque siempre sacan beneficio de sus libertades, también es así. Así que,
pues dar un cierto dinerito a estos mangantes que lo organizan todo, y después me forro yo, pero vamos, está lo que sea.
Sí, así que bueno, pues noticias buenas, claro que las hay, noticias buenas. Por ejemplo, ese Caritas India, que está pidiendo, porque es que ya no tienen lugares, ni hay, no dan abasto para quemar siquiera a los cadáveres.
Es impresionante lo de la India, pero también en la iglesia en Vietnam, monjas católicas de Vietnam están dando a los pacientes con tuberculosis un nuevo comienzo, una labor realizada por estas monjas católicas en los diferentes centros hospitalarios y de caridad, ha cambiado la vida de muchos pacientes desahuciados y discriminados por padecer tuberculosis, pues los están acogiendo como personas, cosa que, igual que la iglesia en Nepal, pues los cristianos en Nepal están siendo perseguidos por decreto religioso y político.
Sí, y que claro, no vaya porque se les cae el negocio. Claro, se les cae el negocio. Ellos quieren enterrar todo para que el mundo no sepa los problemas que tienen, y que sigan haciendo de sus riquezas naturales una atracción para el público, claro, que deja dinero para ellos.
Bueno,
pues claro, no se puede.
Vale, todo. Pues terminamos ya hoy y vamos a poner dos cortos. Uno de ellos es sobre 10 maneras de amar a la Virgen María, ya que estamos en este mes de mayo. Vamos a verlo.
Vamos a ello.
A continuación, vamos a presentar 10 maneras diferentes que podemos mostrar a María, nuestra madre, nuestro gran amor por ella. 1. Comienza el día con María.
Al despertar cada mañana, nuestra primera acción debería ser la oración. ¿Por qué no empezar el día dándose totalmente a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María? Dará Jesús a través de María tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón, tu cuerpo e incluso tus intenciones. Lo importante que es para empezar el día bien a través del Corazón de María. 2. Habla con ella. Tenemos que entrar en el hábito de hablar con María, nuestra Madre querida, muy a menudo. Confiar en ella, hablar con ella de todo corazón, confiar la totalidad de nuestras vidas a ella. María es nuestro modelo, nuestra guía, nuestra amiga. Ella nos ama mucho y desea tener conversaciones frecuentes con nosotros. 3. Demuestra tu amor hacia ella. Una madre no se cansa de oír a su hijo decir: «Mamá, te quiero de verdad, eres la más grande». La tentación podría ser decir lo siguiente: «Bueno, ella ya lo sabe, ¿por qué decirle algo que ella ya sabe?». Es cierto que una buena madre lo más probable es que ya sepa. Sin embargo, debe ser expresado en palabras. Al decir «mamá, te quiero de verdad», el corazón de tu madre va a saltar de alegría. Lo mismo debe decirse de María, nuestra madre, con la más simple de las palabras cuando decimos «Madre María, te amo». María, la Madre de Dios, experimenta una gran alegría en su Inmaculado Corazón. Por lo tanto, durante el transcurso del día, simplemente debemos decir «Madre María, te amo». 4. Imita a María. Si imitamos a María, desarrollaremos un profundo amor por ella. San Luis María Griñón de Montfort pone de relieve las virtudes principales de María que debemos tratar de imitar: su humildad profunda, su viva fe, la obediencia ciega, la oración incesante, la constante abnegación, la pureza, el amor ardiente, la heroica paciencia, la bondad angelical y la sabiduría celestial. 5. Confía en María. Si realmente tenemos confianza en una persona, entonces podemos confiar nuestras preocupaciones a esa persona, a sabiendas de que esta persona especial cuidará de nosotros y nos protegerá. Dios Padre confió a su Hijo unigénito al cuidado de María. Por lo tanto, podemos confiar totalmente nuestras vidas al cuidado de María, nuestra Madre querida. Nunca se ha oído decir que alguna persona que haya acudido a tu protección ha sido defraudada. 6. Camina con ella. Cuando viajamos, y puede ser un viaje corto o largo, hay que invitar a la Madre María a venir con nosotros. Ella es un buen compañero de viaje y puede protegernos de muchos peligros en nuestros viajes, peligros físicos y morales. Muchos accidentes, tanto físicos como morales, se han evitado con seguridad al viajar con María. Santa María del Camino, una buena opción es recitar el rosario permanentemente mientras caminamos por la calle, hacemos nuestras tareas, etc. 7. Explícale tus dolores y fracasos. Podríamos estar tentados por el enemigo, el diablo, que realmente odia a María, y sentirnos inhibidos de decirle a la Madre María nuestros dolores y sufrimientos profundos. Debería ser al contrario. La mejor de las madres, María, sabe muy claramente que cuando un niño está más lastimado y herido, es cuando el niño necesita el amor y el más tierno cuidado. Cuando nuestros días parecen nublados, tristes, sombríos y deprimentes, en lo más profundo de nuestras almas, es entonces cuando realmente tenemos que abrirnos y hablar a María, nuestra Madre. María es a la vez refugio de los pecadores y salud de los enfermos, dos títulos de María en sus famosas letanías. 8. Invoca a María cuando estés tentado. Nuestra vida es una batalla constante. Somos soldados de Jesús y de nuestra Madre María. Eso significa que estamos en un campo de batalla constante. Nuestros enemigos son tres: el demonio, la carne y el mundo. Consciente de esta intensa realidad del combate espiritual, debemos llamar al santo nombre de María en medio de la batalla y la victoria será nuestra. La famosa batalla de Lepanto resultó una victoria sorprendente a través de la invocación de María y el rezo del Santísimo Rosario ante la insistencia del Papa San Pío V. Podemos confiar nuestras batallas a María, que es más poderosa que todo un ejército. El mero nombre de María siembra el terror y el miedo en todos los diablos. 9. Promueve el amor de María como madre. Si es que realmente hemos experimentado el amor, el cuidado y la ternura de María en nuestra vida diaria, entonces, sin duda, vamos a querer hacer que nuestra Madre María sea ampliamente conocida. María no es amada y honrada debido a una razón principal. No se la conoce. ¿Cómo se puede dar a conocer? De muchas maneras. Fomentar la lectura de buenos libros sobre María, como Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio. La verdadera devoción a María, por San Luis Griñón de Montfort. Las encíclicas marianas de San Juan Pablo II y otras muchas devociones marianas. Y sobre todo, animar a recitar el Santo Rosario y fomentar el uso de medallas y escapularios de alguna advocación de María. 10. Muere en los brazos de María. El momento más importante de nuestras vidas es el momento en que morimos. Este momento determinará para toda la eternidad nuestro eterno destino, el cielo o el infierno. ¿Por qué no prepararse para morir en gracia y tener una muerte santa? ¿Cómo se puede pedir? Simplemente mediante el rezo del Santísimo Rosario. Cada vez que rezamos el Ave María, nos estamos preparando para una muerte santa y feliz con estas palabras. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por lo tanto, alegrémonos de que todos tenemos una Madre Celestial, María, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia y nuestra querida Madre. Ella nos conoce, nos cuida, nos protege, pero en especial, nos ama. De hecho, en medio de las pruebas, las luchas, las batallas intensas de la vida, encontraremos nuestro refugio en el corazón inmaculado de María, que nos conduce al Sagrado Corazón de Jesús.
Bueno, y tenemos a un sacerdote de Boston que lanza una serie online, que lo podéis escuchar, cómo descubrir cada uno la propia vocación. En estos días pasados hemos celebrado la fiesta de las vocaciones, ¿no? El cuarto domingo, el buen pastor. Cada uno tiene que saber a qué le ha mandado Dios aquí a este mundo, qué misión tiene, qué vocación quiere que desarrolle. ¿O es que pensamos que hemos venido porque se nos ha ocurrido nosotros? Se le ha ocurrido a Dios. No lo olvidemos nunca, que nuestra vida depende casi exclusivamente de Dios y muy poco de nosotros, pero queremos como hacer caso a lo que nosotros queramos y no a lo que Dios nos ha mandado hacer. San Juan de la Cruz decía que hay muchos cristianos que son buenos y eso, pero que nunca han hecho lo que Dios ha querido de ellos.
Pues sí, todos hemos pecado alguna vez y hemos pagado ese pecado a un precio relativamente bajo, ¿eh? Porque Dios lo que quiere es eso, rebajar el pecado a su mínimo precio. Pero el mínimo precio fue Jesucristo, total, nada. A ver quién bueno. Es el guapo.
Bien.
Sibias, de la frase latina Scito vias Domini, que significa conoce los caminos del Señor, es también el título de esta serie de videos sobre el discernimiento vocacional.
God has a plan for your life, and it will satisfy, no, it will even surpass these dreams that he's given you.
Hay un montón de cosas que hablan de lo que es el sacerdocio, la vocación sacerdotal o el discernimiento. Pero en términos de lo esencial, de entrar en los detalles y de cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida, eso puede ser más desafiante. El padre Michael trabaja en la oficina de vocaciones de la arquidiócesis de Boston. Explica que el objetivo de Sibias es guiar a las personas a través del proceso de conocer la voluntad de Dios para sus vidas, comenzando por fomentar el deseo de saber cuál es esa voluntad. Si no deseamos saber cuál es la voluntad de Dios, entonces no la vamos a hacer. ¿Por qué nos diría su voluntad si ni siquiera la queremos saber? Así que primero tenemos que desearlo y luego reconocerla. Tal vez no la deseo perfectamente, tal vez hay cosas que deseo aún más. Se trata de ordenar estos diferentes deseos dentro de mi corazón para posicionar a Dios como número uno, de modo de que esté listo para decirle sí y tener la libertad de decirle que sí. Aunque la tercera y última parte de la serie se centra en el sacerdocio, cualquier persona que busque respuestas puede beneficiarse de esta serie, de sus reflexiones, oraciones y lecturas. Creo que las dos primeras partes de la serie serán útiles para cualquier cristiano que realmente desee crecer en su relación con el Señor, aprender a rezar, aprender a presentarnos a Dios con nuestro corazón y ser capaces de escuchar su voz y decirle que sí a todo lo que Él nos pida.
When will God tell you your vocation? When you're ready to hear it.
Se trata de 27 videos de 5 minutos ambientados en diferentes lugares de Boston.
Y venga a dar el último saludo, un saludo corto que nos vamos.
Nada, el saludo corto es que Jesús dijo que nos convendría que Él se fuera, nos convenía que Él se fuera para que llegara a nosotros el Espíritu Santo. Así que sin Él no podemos hacer nada.
Muy bien, sí. Y lo celebraremos dentro de 2 domingos, el día 23.
Hay que seguir respirando en su ambiente, muy no bien. En el del mundo.
Bueno, pues nos despedimos. Estamos en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que ponemos todos los lunes. El lunes pasado no fue posible porque era la fiesta aquí de las cruces, pero si no hay ningún inconveniente, los lunes siempre estaremos aquí con vosotros. Si tenéis alguna iniciativa, pues hacéndolo llegar o a la parroquia Nuestra Señora de la Paz o aquí a genteradio.net. genteradio.net, el email de aquí lo podéis ponerlo también para nosotros. Sintonía con la Iglesia, Agente Radio, nos disponemos ahora a recibir la bendición del Señor que nos acompañe durante toda esta semana. Dios bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bueno, hasta el próximo lunes.
Gracias.